GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Bienvenidos, así comienza una nueva edición de GPS Internacional. Esto es Radio Uruguay 1050M, las repetidoras en todo el país y también mundo.sputniknews.com. Esta es una producción de Sputnik Mundo con los temas más destacados de América Latina y el contexto internacional. Venezuela es otra vez noticia en estas horas. Elecciones para gobernadores en todo ese territorio. Un triunfo realmente destacado del oficialismo, obteniendo 17 gobernaciones, mientras que la oposición se quedó con 5 de esos estados. En ese marco, fuertes reacciones del oficialismo marcando de alguna manera este triunfo y la oposición intentando cuestionar este resultado electoral. Vamos a afinar un poco esto junto al analista político Alejandro Fierro, integrante del Centro Latinoamericano de Geopolítica. Además, estamos en este 16 de octubre celebrando el Día Mundial de la Alimentación y en ese marco la FAO expresa diferentes realidades y contextos en el mundo y en América Latina. Vamos a hablar con Vicente Plata, él es el oficial a cargo de la representación de la FAO en el Uruguay. Estaremos hablando también de un interesante descubrimiento a nivel científico que un grupo de técnicos que integran la delegación uruguaya en la base Artigas de la Antártida ha realizado. Se trata de las fotoliasas. Son enzimas que reparan el daño causado por irradiación ultravioleta al ADN. Vamos a conocer sobre este descubrimiento científico y sobre el trabajo de la Universidad de la República, la Universidad Estatal, respecto a la ciencia, junto al decano de esa facultad, Juan Cristina. Así comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Uruguay porque desde el próximo jueves 18 de octubre se realizará en Montevideo la Conferencia Mundial relativa a enfermedades no transmisibles. Esta conferencia es un mojón de lanzamiento de lo que será en septiembre del año 2018 la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo tema central será justamente el tema de las enfermedades no transmisibles. Hay más de 500 personas inscriptas de 94 países de Asia, África, América y Europa, y este evento es un reconocimiento para el país, dijo el presidente de Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez.
El Uruguay, no el gobierno, el Uruguay en su conjunto, es tremendamente importante porque es un reconocimiento a la tarea que los uruguayos a lo largo de muchos años han llevado adelante en el tema de la salud. Porque la lucha contra el tabaquismo, por ejemplo, no comenzó cuando llegó nuestro gobierno o que llegaba nuestra fuerza política de gobierno. Comenzó muchos años antes, décadas. Y fue una semilla que germinó en el seno de la sociedad uruguaya y fue la sociedad uruguaya la que permitió ese triunfo contra, por ejemplo, el consumo del tabaco y los logros que ya se están obteniendo. Yo creo que Uruguay se tiene que sentir realmente muy agradecido y también, ¿por qué no decirlo?, el pueblo uruguayo orgulloso de lo que ha logrado, agradecido del respaldo internacional que tenemos.
El doctor Guy Fons, asesor estratégico de la Organización Mundial de la Salud, explicó en conferencia de prensa que habrá 3 segmentos de trabajo y habló de lo que se tratará esta hoja de ruta de Montevideo.
Hay un programa en la agenda de la reunión muy contundente, técnica, de alto nivel técnico. Hay participación y discusión en 3 niveles muy importantes que son elementos esenciales para lograr esta coordinación y esta discusión coherente, que es un segmento de alto nivel con jefes de estados y jefes de organizaciones de Naciones Unidas. Hay un segmento ministerial donde vemos la participación de alrededor de 30 ministros de 2 partes del mundo y no solo del sector salud, que es muy importante. Hay participación de varios ministros fuera del sector de salud. Y después entramos a un área de talleres de discusión y talleres de trabajo en profundidad con equipos técnicos en el segundo día. Para finalizar el tercer día de la reunión, con varios plenarios de alto nivel, de conclusión, de consenso y de definición para finalizar la agenda. El señor presidente resaltó un gran elemento o producto de la conferencia que quisiéramos resaltar y que es la hoja de ruta de Montevideo, así se llama. Es un documento de conclusión de las discusiones. se va a aprobar ya en el primer día, se ha negociado en forma muy extensa y de manera muy inclusiva con distintos países en Ginebra, una gran participación de varios países de regiones en Ginebra. Es un documento contundente que da una hoja de ruta para llegar al 2018, próximo año, pero también llegar al 2030, que es la próxima meta que se han propuesto los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
El representante de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Giovanni Escalante, por su parte, dijo que sin salud no hay desarrollo y agregó que los ojos del mundo estarán puestos en estos días en el Uruguay. Dijo también que los líderes de todo el mundo se están poniendo de acuerdo para enfrentar una epidemia de enfermedades no transmisibles que ahora se suma a las epidemias de las enfermedades transmisibles y destacó lo que está haciendo Uruguay en este sentido.
Siempre me decían, Uruguay es un pequeño país. No es pequeño, es muy grande, porque sus 3.4 millones de habitantes están apostando por una mejor salud. Y ustedes observen qué está pasando. Aquí hay un fenómeno muy interesante. Ustedes van a la Rambla en este momento y la gente está haciendo ejercicio, está caminando. Usted va a un restaurante en Uruguay y no hay sal, porque se limita el consumo de la sal porque es perjudicial. Usted va a un lugar para bailar, a un lugar cerrado, no se está fumando, porque ha habido una prohibición muy efectiva para eliminar el fumar en espacios públicos. Y así sucesivamente se pueden ir viendo todas estas medidas, medidas integrales, porque justamente conversaba con una colega y me decía, una persona a veces no está consciente que tener un consumo inadecuado de algún alimento ultraprocesado, de tener una vida sedentaria, va a ocasionar un cáncer. De no hacerse su control de mama, una mamografía, porque aquí el gobierno estamos observando que ofrece un conjunto de programas que son gratuitos.
El fin de semana largo de octubre suele utilizarse en algunos países de América Latina como un termómetro de lo que ocurrirá durante la temporada de verano en los principales puntos turísticos. En este contexto, Chile se perfila como el destino predilecto de muchos argentinos que ven en la combinación del paseo y las compras un programa tentador. A eso se le sumará la visita del Papa Francisco, que entre el 15 y el 18 de enero estará en Santiago, Temuco e Iquique. Las autoridades del país trasandino esperan que más de 2 millones de personas crucen la cordillera durante toda la temporada, a tal punto que la capacidad hotelera para enero en los principales destinos ya se encuentra agotada. Largas filas de más de 7 horas para cruzar desde Mendoza a Chile se repitieron durante la tarde del viernes y la mañana del sábado. Solo por esa provincia pasaron a Chile 40.000 personas para pasar el fin de semana largo, una pequeña muestra de lo que, aseguran las autoridades, ocurrirá en el verano. Paraguay escribió el pasado fin de semana una nueva página del libro Guinness de los récords con la ronda de tereré más grande del mundo. Se necesitaban más de 1.000 personas para hacer historia y se reunieron en Asunción 1.332 personas para tomar el popular mate frío. Así como hacen en su día a día, los paraguayos prepararon su bebida, reconocida por ley como patrimonio cultural y bebida nacional, y conversaron mientras se pasaban las guampas, que son los recipientes donde se bebe el tereré, bajo la mirada atenta de los verificadores. El evento, de todas formas, también provocó molestar en algunos paraguayos, ya que la inscripción costaba 20.000 guaraníes, unos $3.50, aunque desde la organización matizaron que esta entrada servía para facilitar el recuento de las personas que participaron.
Han sido destacadas horas electorales en la República Bolivariana de Venezuela. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, obtuvo 17 gobernaciones. Esto es en el marco de esta elección de gobernadores en todo ese territorio. 17 para el oficialismo. La coalición opositora que integra la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, se quedó con 5 gobernaciones. Desde el Poder Electoral se señaló que se trataba de resultados irreversibles, con el 95,8% de las actas escrutadas, a excepción del estado de Bolívar, donde a la hora que estamos grabando este programa no hay un claro ganador. El presidente Nicolás Maduro festejó que las fuerzas oficialistas obtuvieran una contundente victoria en los comicios regionales, manifestó su reconocimiento al Consejo Nacional Electoral y aseguró que se va a apegar a todos los anuncios de ese poder. La oposición está debatiendo las acciones que va a emprender tras las derrotas. Las primeras reacciones que surgieron en la jornada de este lunes hablaban de denuncias de supuesto fraude, nada con elementos concretos, pero sí críticas concretas al funcionamiento del sistema electoral y algunos cuestionamientos a la supuesta falta de observadores internacionales. Recordemos que lo que sí hubo fueron acompañantes del proceso electoral distinto en el formato, y ahora vamos a profundizar un poco más, a lo que conocemos tal vez en el sur respecto a la figura del observador en cuanto a los organismos. El jefe de campaña de la oposición, representada en la MUD, expresó varias críticas respecto a este resultado electoral y dijo que para ese sector político estos resultados no se reconocían.
No solamente por todas las violaciones de ley que se vinieron cometiendo durante el proceso y que nos obligaron a alertarle a los venezolanos sobre las ilegales prohibición de sustitución de candidatos y el último invento que realizaron en las últimas 48 horas referida a la movilización de los centros electorales en el país, con toda la viesa intención de impedir que los venezolanos pudieran votar libremente. No solamente la violación de ley, sino el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a votar, a sufragar, que ha venido violando sistemáticamente las autoridades electorales del país y un sistema que nosotros intentamos con todas nuestras fuerzas y todos nuestros 23 candidatos para pasar por encima de todos los obstáculos que se fueron colocando, pero un sistema tramposo, que no es transparente, que representa unas condiciones abusivas de quien detenta el poder y en un proceso electoral desigual, desequilibrado, cuyos resultados no reflejan la realidad.
Mientras tanto, Diosdado Cabello, uno de los principales voceros del oficialismo del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que, en grandes líneas, esta acción electoral se había desarrollado con total normalidad.
Participaron en todas las funciones previas, la auditoría, distribución de las máquinas, tuvieron sus testigos, perdónenme, pero ay, bien bolsas son que se dejan hacer trampa. ¿Cómo es que participaron en todo y después de todo lo que participaron van a salir ahora que les hicieron trampa? Sobre el escenario, en verdad, nosotros quisiéramos que apareciera una oposición de verdad, una oposición coherente. No es fácil, porque ahí cada quien tiene sus propias aspiraciones, cada grupo. Pero quisiéramos que hubiese ese escenario de una oposición verdadera para Venezuela. ¿Qué ellos van a intentar desconocer? ¿Cuánto tiempo tienen en eso? Nicolás ganó aquí y al otro día no salieron, la misma noche no salieron pidiéndole que quemaran el país para desconocer a Nicolás Maduro. Se fueron, intentaron golpe de Estado con la salida ahora, hasta hace 2 meses también. Y aquí estamos nosotros. Nosotros lo que pedimos es la unidad del país, de nuestro pueblo, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quien también felicitamos por el esfuerzo que hizo en todo el territorio nacional. No hubo mayores incidentes. Y la oposición puede decir lo que quiere, pero aquí ha habido diálogo. Que ellos, por la coyuntura electoral, digan que no se han sentado, que no habían estado, volver otra vez a ser incoherente y mentiroso con su propia gente.
Estamos en contacto con el analista político Alejandro Fierro. Él es especialista en comunicación política e integra el Centro Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Con Alejandro ya hemos hablado de la realidad de Venezuela y nos interesa volver a profundizarla. Alejandro, ¿qué podemos saber sobre esta jornada electoral y sobre cómo transcurrió?
Pues en principio, de nuevo, la noticia vuelve a ser que unas elecciones más en Venezuela transcurren con normalidad, a pesar de todo el ruido mediático, a pesar del clima que se crea tanto preelectoral como postelectoral. Lo cierto es que acá en Venezuela, ayer la gente fue a votar en un ambiente de normalidad y el resultado ha sido pues el que tú acabas de comentar. Un resultado que quizás puede sorprender fuera de las fronteras de Venezuela, donde la construcción mediática que se ha hecho de una minoría dictatorial a la que se opone todo un pueblo en demanda de libertad puede funcionar, pero a que lo interno de Venezuela se está demostrando que no funciona. El venezolano medio no cree ese relato y así lo demuestra una y otra vez en el voto.
Bien, y el resultado, primero, sorprende, porque hay que leer creo que varias cosas acá. Primero, que había mucho silencio previo, silencio mediático, sobre la elección. Y tal vez algunos no nos esperábamos un triunfo tan fuerte, ¿no? Tan marcado de la oposición. Primero eso, tu lectura del resultado, y después, ¿qué impacto tiene ese resultado?
Sorprende poco. Y sorprende poco porque los episodios de desestabilización, de movilización callejera, que convocó la oposición durante el primer semestre de este año, fueron especialmente virulentos, Recordemos que se asesinó a más de 100 personas. En el debate mediático externo, todos estos muertos, estos asesinados, se atribuían al chavismo. Pero en el debate interno, esa atribución no estaba tan clara. Y parece que el electorado ha decidido que el peso de la violencia le corresponde a la oposición. Recordemos esas imágenes terribles donde veíamos a personas quemadas vivas por presumiblemente ser chavistas. Eso es algo que no estaba en el imaginario venezolano. Eso es algo que ha aterrado a mucha gente. Y yo creo que eso es, junto con las elecciones a la Asamblea Constituyente, lo que le ha pasado la factura a la oposición. El pueblo venezolano quiere paz y tranquilidad como todos los pueblos del mundo, y nuestro pueblo venezolano no es una excepción. El pueblo venezolano entiende que aunque haya una crisis económica muy dura, muy severa, y aunque amplios sectores adversen al chavismo, no se dan las condiciones para una confrontación de tipo civil, no se dan unas condiciones para la violencia. Y esto nunca lo supo leer bien la oposición. Da la impresión que la oposición venezolana se ha creído que el relato que funciona excelentemente bien de cara al exterior, porque además no hay forma en el espectador, en el público que recibe ese mensaje, de contrastarlo, se ha pensado que ese mensaje, que ese relato, funciona también a lo interno. Y a lo mejor incluso se lo han acabado creyendo, cuando eso es un error estratégico evidente. Yo creo que esa es la clave de la lectura de ese resultado. El pueblo ha apostado por quien cree que le puede garantizar paz y estabilidad, condiciones sine qua non para salir de la durísima crisis económica que padecemos, y ha castigado a quien cree que está promoviendo la violencia, a quien cree que está promoviendo la desestabilización. Esto le da un nuevo balón de oxígeno al presidente Maduro y a su gobierno, cuya posición cada vez es más sólida y cuyo liderazgo cada vez es más asentado, ¿no? En el chavismo, en lo que son el chavismo, digamos, más leal, más duro, este liderazgo ya venía asentado cada vez más fuerte, pero en ese chavismo más blando, que bueno, que puede fluctuar hacia la abstención, incluso en un estado de la oposición, que no sería tanto un chavista militante, sino más bien un simpatizante ocasional, su figura pues cada vez tiene más predicamento. Desde luego, el gran vencedor de estas elecciones es el presidente Maduro, que ahora tiene un gran margen de maniobra para accionar en lo que está pidiendo todo el pueblo venezolano, que es la economía, no lo olvidemos.
¿Cuáles serían las posibles respuestas de la oposición, lo que ha aparecido al comienzo y lo que puede pasar ahora? ¿Cómo va a quedar la oposición?
Cuando hablamos de la oposición en Venezuela no hablamos de un movimiento homogéneo, es un movimiento terriblemente heterogéneo, al que solo le une su anhelo de desalojar al chavismo del poder, pero a partir de ahí es una agenda de intereses muy contrapuesto. Cabe recordar que ya hubo una división entre los sectores más radicales, más duros de la oposición, que no querían participar en estas elecciones, y así convocaron a sus seguidores. Recordemos a María Corina Machado, que dijo que no había que presentarse a estas elecciones, y a aquellos que sí optaban por la participación electoral, ¿no? Esa es una primera división. Deja muy tocada, muy fragmentada la oposición. ¿Cuál es su postura ahora? Pues se encuentra en un camino sin salida. Si vuelve a la calle, está haciendo una muy mala lectura de estos resultados electorales, porque la calle va a significar violencia. Y si anteriormente se atribuyó esta violencia originalmente a la oposición, como demuestra el resultado, no hay motivos para pensar que en una nueva convocatoria a las calles se vaya a atribuir al chavismo. Pero si no da una respuesta de salir a la calle, sus seguidores más radicales le van a echar a cara cierta pasividad. Yo creo que el gran problema de la oposición venezolana es su obsesión con derribar el chavismo a toda costa por medios legales, ilegales o legales, en lugar de contribuir a sacar al país de la crisis económica en la que se encuentra. No olvidemos que su victoria en las legislativas, y así lo atestiguan todas las encuestas, se basó en un voto que se le presta para contribuir a solventar la situación económica, que hoy por hoy es la gran preocupación de todos los venezolanos, con independencia de su poder político. Es impredecible decir lo que va a hacer la oposición. Lo único que es predecible es que esa división cada vez es mayor, y que es una división, primero lo interno, pero una división también con sus simpatizantes, votantes, ocasionales o no ocasionales, y en general con el pueblo venezolano, cada vez hay más una separación más entre la oposición y la calle.
El ambiente que se vive en Venezuela en estas horas, porque bueno, han habido temas, sobre todo mediáticos, es muy común que el debate en ese país se dé a través de los medios de comunicación o en las redes, y en algún caso se dio en la calle, pero eso se calmó. ¿Cómo está a estas horas Caracas y el resto de las zonas?
A estas horas, tanto como Caracas y Venezuela, están con total tranquilidad. Están cerrando ya los comercios, están cerrando los puestos de trabajo, la gente se dirige al metro, a los autobuses, a las camionetas para regresar a sus domicilios. No se ha producido ningún tipo de foco, ningún tipo de protesta, lo que demuestra que el venezolano promedio asume por completo los resultados que ha adaptado el Consejo Nacional Electoral. Es más, ni siquiera el liderazgo opositor ha sido especialmente vehemente en su denuncia de fraude. Parece ser que ya denuncian fraude como una maniobra habitual, como algo que ellos saben que tienen que hacer a título de inventario, pero sin demasiadas convicciones. De hecho, denuncian fraude y a partir de ahí empiezan también a analizar por qué la gente no les ha votado, lo cual parece una contradicción en los términos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Carlos Ocariz, que se presentaba para la gobernación de Miranda, Miranda es uno de los estados que engloba parte de la Gran Caracas, es una de las joyas de la corona, por su peso demográfico, también por su peso económico, hablaba de fraude para acto seguido reconocer que mucha gente que había sido simpatizante de la oposición en un momento dado se había abstenido, ¿no? Se prevé normalidad, aunque como siempre ocurre, Venezuela es absolutamente impredecible y yo creo que soy menos amigo de hacer algún tipo de vaticinio en lo que respecta al país, ¿no? Pero hoy, a estas horas, podemos decir que hay completa tranquilidad en Venezuela.
¿Y así va a seguir o pensás que puede haber algún tipo de escenario más complejo?
Insisto en que es enormemente una profesión de alto riesgo, claro, hacer vaticinios en Venezuela. Uh-huh. Todo dependerá quizás de ese sector más radical, más duro de la oposición, que puede ser encarnado por María Corina Machado y gente similar, que pueda decidir en un momento dado volver a la calle, ¿no? Claro. ¿A quién puede arrastrar? Si es que arrastra gente, puede volver con una violencia redoblada. Tampoco podemos perder de vista que sí ha perdido tres estados que son claves, que son los tres estados fronterizos con Colombia, Mérida, Zulia y Táchira, la media luna occidental, en un territorio muy complicado donde las incursiones del paramilitarismo colombiano con fines estabilizadores son constantes, donde está el tema del contrabando, el tema del narcotráfico, ¿no? Y bueno, es un lugar siempre a tener en cuenta. No es descartable que los conflictos no empiecen en la Gran Caracas, sino empiecen en ese lugar fronterizo, incentivados, por supuesto, ¿no? Yo quizás contemplaría más que una salida a las calles por parte de una militancia descontenta con la oposición, quizás contemplaría más algún tipo de fenómeno paramilitar asociado al tema fronterizo.
Quiero agradecerte, Alejandro. Vamos a seguir monitoreando esta situación. Sin duda van a seguir pasando muchas cosas en estas horas. Es importante destacar que todo lo que fueron los incidentes que en algún momento fueron noticia en el mundo, aquellas guarimbas y lo que motivaba de las guarimbas la acción de la policía, hoy prácticamente ha desaparecido, por no decir que ha desaparecido en forma definitiva de las calles de Venezuela, ¿verdad?
Ha desaparecido por completo y cuando uno las recorre se da cuenta del por qué ha desaparecido. Estas guarimbas han sido especialmente violentas y han sufrido un enorme proceso de lumpenización. Es decir, llegó un momento donde las guarimbas alcanzaban cotas delictivas en cuanto, por ejemplo, las barricadas ya no eran para que los carros no transitaran, eran auténticas alcabalas en las que si tú pagabas, pasabas y si tú no pagabas, no pasabas. Había también una suerte de lumpen, de lumpenización que bajaba de lumpenización marginal, que se quitaba la camisa, se la ponía alrededor de la cara, tipo pasamontañas, y ya con eso simplemente pedía o casi robaba dinero en nombre, digamos, de una supuesta libertad. Y llegaron un momento en que perdieron cualquier tipo de referencia. Por supuesto, esa lumpenización era absolutamente incentivada, ¿no? Y al final acabó causando enormes perjuicios en el desarrollo de la vida cotidiana de la gente que les ha dado la espalda por completa, incluida la gente más de, porque recordemos que las guarimbas tenían su escenario en los barrios de clase media, media alta, pero que a esos barrios baja mucha gente de clase popular a trabajar cada día. Esa gente se veía en auténticos problemas para desplazarse después a sus domicilios al cabo del día, las calles cortadas, el metro no funcionaba, el autobús son gente además que no se podía permitir no ir a trabajar, prácticamente ganan jornada a jornada, no tienen capacidad de ahorro. Esa gente que uno veía bajar con cara de fastidio por los barrios de clase media, media alta, preguntando si estaba el metro abierto o cerrado, y si salía cerrado por las 40, les esperaban 3 y 4 horas de caminata. Esa gente, en el rostro de cansancio de esa gente, hay que leer buena parte del resultado electoral y buena parte de la desaparición de los boricuas.
Alejandro Fierro, gracias por estar y seguramente pronto volveremos al contacto. Alejandro Fierro es especialista en comunicación política e integra el Centro Latinoamericano de Geopolítica. Se comunicó con nosotros desde Caracas, Venezuela. Gracias, Alejandro.
Un saludo, muchas gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El número de personas que sufren hambre en todo el mundo alcanzó los 815 millones en el año 2016, tras experimentar un gran aumento debido a los conflictos armados. Esta frase le corresponde al director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida en siglas como FAO, José Graciano da Silva. Indicó que el número de los hambrientos volvió a crecer después del proceso logrado en las últimas décadas. Los conflictos provocan la recesión económica, el crecimiento de los precios de los alimentos y los combustibles, perjudican la producción y también, como consecuencia, deterioran la vida de la población en zonas rurales. Este 16 de octubre se ha establecido como el Día Mundial de la Alimentación y precisamente en este bloque de GPS Internacional vamos a abordar este tema junto a Vicente Plata. Él es el oficial a cargo de la representación de las FAO en Uruguay. Vicente Plata, quiero agradecerle por recibirnos. Queremos una reflexión sobre estos números, sobre esta estadística y sobre los problemas de fondo que tiene especialmente la región respecto a la problemática del hambre.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos a través de ustedes con su audiencia. Yo la reflexión que haría es que creo que vamos aprendiendo como humanidad a entender que el tema de la seguridad alimentaria es un tema de responsabilidad de todos. Y vamos avanzando en desarrollar una responsabilidad de las sociedades y de los gobiernos y una normativa al respecto. Lamentablemente, en zonas de conflicto especialmente, se revierte los avances logrados en momentos de paz. Es así que América Latina, que supo ser la única región del mundo que cumplió con la cumbre de la Conferencia de la Alimentación y con el objetivo de desarrollo del milenio de disminución de hambrientos, ha retrocedido fruto de algunos países que están pasando alguna situación particular. Pero América Latina también es heterogénea y, por ejemplo, ha empezado a visualizar avances en países que estaban retrasados. Entonces, la reflexión es, estamos sabiendo que esto es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de las sociedades y de los gobiernos, pero es un tema frágil que hay que seguir trabajando y fortaleciendo. Especialmente, no tanto en Uruguay, pero en otros países, especialmente en las zonas rurales, donde es que son más vulnerables a esto.
¿Cuál es la importancia de esta fecha, 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación? Estamos hablando justamente en ese marco y en ese contexto. ¿Qué tan importante es esta fecha?
El 16 de octubre es la fecha en que conmemoramos la fundación de la FAO en 1945. Le llamamos desde 1980 Día Mundial de la Alimentación justamente para sensibilizar a las sociedades y a los gobiernos sobre la importancia de trabajar en la seguridad alimentaria, en lograr el hambre cero y la eliminación de toda forma de malnutrición.
Esta fecha es mucho más entonces que una efeméride.
Absolutamente, es mucho más que una efeméride, exactamente. Es un momento en que buscamos sensibilizar a sociedades y gobiernos, mostrar buenos ejemplos como podemos mostrar en Uruguay, también puntualizar desafíos pendientes, pero hoy tuvimos hablaron en Roma Graciano, el director general de la FAO, y también habló el Papa. Frecuentemente el Papa nos acompaña en estos temas, justamente para expresar la necesidad de una humanidad más sensible a estos temas tanto del hambre como de la malnutrición. La malnutrición que hoy en día provoca una verdadera pandemia de sobrepeso y obesidad, que justamente en esta semana también se va a estar realizando en Montevideo la conferencia global sobre enfermedades no transmisibles, claro, liderada por el presidente de la República junto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y la mitad de eso es un tema de alimentación. O sea, dentro de las enfermedades no transmisibles se incluyen el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, fruto en gran medida por una alimentación inadecuada a nuestros hábitos de vida. Entonces, el tema es, por supuesto, que el hambre, que en Uruguay, afortunadamente, por tener sociedad, una sociedad, unos gobiernos responsables, se ha ido disminuyendo paulatinamente y en el último tiempo con mucha mayor serenidad, pero se nota un aumento del sobrepeso y la obesidad que está provocando serios problemas en la población.
Justamente usted hacía referencia a lo que ha comentado el Papa Francisco. Hoy hizo referencia, justamente hizo un mensaje en el marco de este día, hablando de seguridad alimentaria, de desarrollo rural y también del futuro de la migración.
Exactamente. FAO entiende que es muy importante vincular el tema de la seguridad alimentaria y la nutrición para disminuir las migraciones que frecuentemente se dan por no poder encontrar en su lugar de residencia una alimentación suficiente y oportunidades buenas de vida. Esas personas que tienen que dejar su hogar, que tienen que dejar su tierra, su ámbito natural, para migrar buscando, muchas veces, buscando seguridad alimentaria. Entonces, tenemos que trabajar para el desarrollo rural y para la seguridad alimentaria. Es una forma de disminuir ese motor para las migraciones que hay, que muchas veces se deben a conflictos, pero también otras, la migración campo-ciudad, también en otros países se debe a la inseguridad alimentaria.
Vicente, estamos hablando de este 16 de octubre como Día Mundial de la Alimentación, ahí la FAO está jugando un papel importante, pero otra actividad en octubre es el Foro de Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que va a tener lugar entre el 25 y 27 de octubre y que va a tener también a Montevideo como protagonista.
Exacto, tenemos el honor de recibir a alrededor de 100 parlamentarios de toda Latinoamérica, pero también de Europa, que vienen a observar, y de África, porque la FAO desde hace más de 10 años está apoyando en todos los países de América Latina y el Caribe a los grupos de parlamentarios quietos en estos temas de hambre y de malnutrición, para mejorar la normativa referida al hambre y a la malnutrición, que trata de temas muy vastos, porque estamos hablando desde alimentación escolar, merienda escolar, inocuidad de alimentos, meriendas saludables, propaganda engañosa, en fin. Son temas muy variados, que son complejos realmente, y que estos parlamentarios se reúnen periódicamente para compartir experiencias, desafíos y ver cómo van avanzando en sus sociedades para el tratamiento de estos temas. Tenemos el honor de recibirlos en Montevideo la semana que viene y sin duda va a ser muy interesante, porque empieza esta actividad con una premiación a los periodistas que se dedican a estos temas, para estimular a los periodistas a trabajar en estos temas de seguridad alimentaria. Y por otro lado, va a culminar seguramente con la comunicación de la realización en el 2018 de una cumbre de parlamentarios contra el hambre en España. España y la Unión Europea está queriendo observar esta experiencia de los foros parlamentarios contra el hambre y entonces están interesados en hacer una cumbre allá. Sin duda va a ser muy interesante esta actividad.
Bien, quiero agradecerle por este contacto. Vicente Plata es el oficial a cargo de la representación de la FAO en Uruguay en el marco de este Día Mundial de la Alimentación. Hemos tenido la posibilidad de conversar con él. Gracias, Vicente.
El gusto ha sido mío. Estamos a sus órdenes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Momento en este bloque de hablar de un descubrimiento uruguayo que es orgullo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y que ha motivado incluso también destaques por parte del gobierno nacional. Ustedes saben que Uruguay, al igual que muchos países del mundo y de la región, tiene su presencia en la Antártida. Bueno, en este caso hay un descubrimiento destacado que son las fotoliasas. Brevemente les voy a contar en base a la información que manejamos. Son enzimas que reparan el daño causado por la irradiación UV al ADN. Este tipo de daño, si no se repara, puede causar mutaciones que determinen la formación de cáncer de piel. Además tiene usos cosméticos. Y bueno, esto fue trabajado por científicos uruguayos. En estos últimos días se ha hecho el anuncio respecto a esto. Y vamos a conocer más. Está Juan Cristina, es el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, la Universidad Estatal del Uruguay. Seguramente con él vamos a traducir bastante el lenguaje que podemos manejar nosotros, qué es lo que se trae este importante descubrimiento. Es así, decano Juan Cristina, gracias por recibirnos.
Siempre es un gusto participar en su programa. Primero, digamos, hay que decir que en realidad lo importante es estar en Antártida. Es que, digo, para que se entienda básicamente la importancia que tienen los estudios que se hacen allí, es que la Antártida ha estado aislada de la evolución del planeta durante millones de años. Durante esos millones de años, toda la biosfera evolucionó con la Antártida y eso hace que este sea un lugar único del planeta. En este caso estamos hablando de unos microorganismos que se han adaptado de muy diversas maneras. Por ejemplo, uno de ellos son las adaptaciones al frío. Otras son, como en este caso que usted hablaba del ejemplo que se anunció esta semana, que es en Antártida, debido al agujero del ozono, hay una gran cantidad de radiación ultravioleta y los microorganismos se adaptan a seguir viviendo en esas condiciones extremas. Para que se entienda, es decir, estos microorganismos producen una molécula que, digamos, contribuye a proteger el material genético de la célula. La importancia que tiene este hallazgo es que se establecen esos microorganismos antárticos, qué genes son los responsables de esto, y ahora se puede producir en el laboratorio a gran escala estas moléculas y además de una manera conveniente y a bajo costo. Entonces esto evidentemente está en una etapa que debe continuar, se necesitan otro tipo de experiencias en animales de experimentación, etcétera, cuya idea es, digamos, de que estos descubrimientos eventualmente pueden contribuir a lo que nosotros vemos que todos los veranos, tanto la Intendencia, en el caso de nosotros que estamos en Montevideo, o el Ministerio de Salud Pública, ¿no?, sobre lo que es la exposición al sol, los cuidados que hay que tener, y esperemos, digamos, de que estas moléculas. Este es un trabajo de 10 años de nuestros compañeros en la base científica Antártica Artigas, permita eventualmente contribuir, por un lado, a proteger, ¿no?, a través de usos ya sea medicinales, cosméticos, o a intentar proteger de daños que eventualmente esos daños generan, digamos, estoy haciendo una simplificación muy grande, un descontrol muchas veces en las células, sobre todo en nuestra piel, que eventualmente da lugar a un cáncer de piel. Y de ahí la importancia que tienen estos hallazgos con investigaciones que siguen.
¿Cuál es el trabajo que realizan los científicos justamente que tienen, bueno, vínculo con la universidad y con la Facultad de Ciencia en la Antártida? Este es un ejemplo de lo que hacen.
Es un ejemplo. Uruguay necesita mantener una política de Estado con respecto a Antártida. Básicamente hay tres grandes motivos. Uno es un motivo político, porque en realidad son pocos países que tienen voz y voto en el Tratado Antártico como tenemos nosotros, y creo que es una contribución. Fíjese, un país pequeño como nosotros, una nación de 3 millones de personas, puede decir algo sobre un continente de la Tierra. Yo creo que esto habla de por sí la importancia. Tiene una importancia diplomática porque, digo, somos vecinos, compañeros de ruta con naciones importantes de la Tierra, que muchas veces son hasta nuestros vecinos de al lado en la Antártida, ¿no? Y después porque, como le decía, Antártida es un lugar único en el universo, donde realmente lo que podemos encontrar puede ayudarnos a comprender mejor la vida y también es fuente segura de nuevas moléculas cuyo uso pueden ser o biotecnológico o tienen una aplicación industrial. Por ejemplo, otros microorganismos, ¿no? Estos de los que hablamos ahora, son capaces de producir otras moléculas que se llaman lipasas. Es como, para que todo el mundo lo entienda, podemos obtener detergentes que usted lo puede utilizar a cero grado. Entonces, yo creo que todas estas cosas, tanto en biotecnológico o descubrir, por ejemplo, nuevos antibióticos que tanta falta nos hace contra bacterias que ahora son resistentes y que causan tantos problemas de salud. Entonces, por esos motivos y sobre todo también, no hablé del tema de lo que es el cambio climático, lo que está ocurriendo en Antártida influye en el clima de la región, creo que nuestros compatriotas se van dando cuenta y digamos y puede afectar las corrientes o afectará nuestro océano, la pesca y puede eventualmente en un futuro, digamos que en realidad estos trabajos son para nuestros nietos, ¿no? La ventaja comparativa que tiene Uruguay. Por todas esas razones es importantísimo la presencia de nosotros como científicos del Estado uruguayo en Antártida.
¿Cómo queda posicionado el Uruguay en este marco entonces?
Bueno, nosotros como país pequeño, nosotros hemos venido trabajando, obviamente estos resultados no hubieran podido obtenerse sin el apoyo del Instituto Antártico Uruguayo, que son nuestros compañeros de ruta. Bueno, yo creo que para el volumen de inversión que nosotros tenemos, yo creo que nos sitúan en una posición muy buena. Nos sitúan en una posición muy buena en varios temas. Evidentemente es necesario para futuros desarrollos, digo, dar un salto y eso obviamente requiere, como en toda política de Estado, contar con fondos que nos permitan desarrollar mejor estos proyectos.
¿Qué pasa a partir de ahora respecto a este descubrimiento? ¿Esto se patenta? ¿Cómo se procesa?
Sí, esto está, esto hay un trámite de patente, las patentes son importantes hoy en día, fíjese que muchas veces en los tratados internacionales, sobre todo en los países poderosos, uno de los primeros temas que ponen en la mesa de negociaciones, bueno, ¿qué pasa con las patentes? Este es un proceso que demora su tiempo, y luego de este patentamiento viene lo que se llama el licenciamiento, es decir, la capacidad de que otros continúen con el permiso de la patente desarrollando a otra escala estos estudios, ¿no? Para nosotros es muy importante como universidad y creo que es muy importante para significar el trabajo del grupo de la doctora Susana Castro, es decir, son compañeros que hace 10 años que están haciendo este tipo de desarrollo, o sea que se imaginará, digamos, las cosas en ciencia no son lineales y no son de un día para el otro. Uh-huh. Pero una apuesta continua es lo que nos permitirá, cuando hablamos de innovación, digo, sin esa base científico-tecnológica como la que tenemos en facultad, es muy difícil que la innovación dé los frutos al Uruguay que tanto necesitamos. De hecho, ciencia, tecnología e innovación son la piedra angular de este siglo, ¿no? Que, dicho sea paso, se llama la sociedad del conocimiento, ¿no? Bueno, ya en eso estamos.
Sin duda, esto también llena de energía a los investigadores para seguir buscando.
Sin duda que sí, tenemos desafíos en este campo y en otros, que también estamos trabajando intensamente, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, es decir, un poco nuestra misión es tratar de contribuir con los temas nacionales y con las políticas nacionales como una facultad que es de la Universidad del Estado, que se financia con fondos públicos, por consiguiente con fondos que a través de los impuestos pone la gente para tener una facultad de esta calidad.
Claro. ¿Cómo es el vínculo? Quiero preguntarle brevemente, señor decano, respecto a la sociedad. Sabemos que hay, por ejemplo, visitas de estudiantes escolares, liceales a la Facultad de Ciencia, como una forma también de motivar a los jóvenes y adolescentes que se volquen hacia ahí.
Sí, yo creo que en realidad la importancia que tiene esto, fíjense, nosotros más o menos el programa de visitas, que es más bien para escolares y liceales, recibe unos 3.800 alumnos por año, con maestras y profesores con distintos intereses. Nosotros tenemos también un proyecto de extensión, ustedes saben que estamos ubicados en el barrio Malvin Norte, tratamos de hacer la actividad de extensión y convertir la facultad en la plataforma educativa Malvin Norte a través de distintas actividades de extensión. Quisiera hacer referencia también que tenemos, porque muchos niños no pueden venir a Montevideo, para eso junto con nuestra hermana Facultad de Química tenemos un laboratorio móvil que recorre las escuelas rurales del país. Creo que en este momento estamos en Artigas. Y, digamos, la experiencia que usted puede ver ahí, es decir, es un ómnibus que está preparado para enseñar física, química y biología. Cuando uno presenta a los niños uruguayos la oportunidad de hacer experimentos, los resultados son muy buenos, ¿no? Nosotros creo que de esa manera, como universidad, ojalá permitiéramos, un niño hace un experimento en una escuela pública, hoy puede significar decidir que mañana va a ser médico, va a ser agrónomo, va a ser veterinario. Y todas las evaluaciones que tenemos son sumamente positivas. O sea que, en realidad, lo más importante es que lo que nosotros llamamos la apropiación social de la ciencia. Así que nuestros compatriotas vean que nosotros no somos una gente alejada, que está en una torre de marfil, en una montaña, haciendo cosas que nadie sabe qué son, sino que humildemente contribuyen a hacer, digamos, del Uruguay, digamos, un Uruguay con mayor calidad de vida, con recursos para la producción, con recursos para la conservación del medio ambiente, y bueno, y es un legado a las futuras generaciones.
Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias, gracias por proporcionarnos este conocimiento también sobre este importante paso para la ciencia uruguaya.
Sí, no, bueno, yo quiero agradecerle mucho y al programa por permitirme hablar de los temas de ciencia y tecnología que son tan importantes para nuestro país. Muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? En África, la violencia terrorista continúa haciendo estragos en varios países asolados por grupos radicales. En Somalia, el pasado sábado se registró uno de los más destructivos atentados de su historia cuando un camión bomba detonó delante de un hotel en una avenida concurrida de la capital Mogadiscio. Más tarde se produjo una segunda explosión en el barrio de Madina. El balance de muertos aumenta a 276 y el de heridos a 300 tras el ataque bárbaro que realizó ayer el grupo terrorista Al-Shabaab, publicó el ministro de Información de Somalia a través de su cuenta de Twitter el día después. Como en ocasiones anteriores, se sospecha que detrás del doble ataque están las milicias yihadistas de Al-Shabaab, que luchan contra el gobierno central somalí y reivindicaron en el pasado numerosos atentados en el este de África. El presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi, quien se trasladó este domingo a uno de los hospitales de Mogadiscio para donar sangre y animar a los heridos, declaró 3 días de duelo nacional por las víctimas del doble ataque terrorista. Entre las víctimas se encontraban 5 voluntarios de la Media Luna Roja que hacían trabajo humanitario. Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia se condenaron los ataques terroristas perpetrados en Somalia. Moscú condena rotundamente este crimen inhumano del que ha sido víctima la población civil. Es evidente que el sangriento ataque de los extremistas busca minar el proceso de paz somalí, dice un comunicado publicado en el sitio web de la Cancillería. La nota agrega que Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, seguirá apoyando los esfuerzos del gobierno federal de Somalia para restablecer la autoridad del Estado y lograr la reconciliación nacional. Por su parte, Turquía enviará un avión a Somalia para proporcionar material médico y traer a personas heridas en el atentado de Mogadiscio, según anunció el portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin. En su cuenta de Twitter, Kalin expresó fuerte condena al ataque terrorista, trasladó condolencias a familiares y amigos de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos. Turquía inauguró el 30 de septiembre en Somalia un importante centro de entrenamiento, fortaleciendo de este modo su presencia en el este de África, según informó la agencia Reuters. La base ubicada al sur de Mogadiscio, la capital del país africano, fue inaugurada por el primer ministro de Somalia y el jefe del Estado Mayor de Turquía. La base militar, que le ha costado a Turquía $50 millones, albergará hasta 1,000 soldados y contará con una escuela militar para reforzar la capacidad del ejército somalí y contribuir a la lucha contra la organización terrorista Al-Shabaab. A su vez, funcionarios del gobierno somalí subrayaron que esto es algo que Somalia nunca ha visto, pese a que otros países como Estados Unidos y el Reino Unido nos están dando millones. La diferencia es que el campamento construido por Turquía es una institución que permanecerá durante los próximos 50 o 100 años, indican. El grupo radical islamista Al-Shabaab, movimiento de jóvenes mujahidines, estrechamente ligado a la organización terrorista internacional Al-Qaeda, libra una lucha armada contra el gobierno central de Somalia y obstaculiza la actividad humanitaria de la ONU en este país africano. Estados Unidos lo incluyó en la lista de organizaciones terroristas en el año 2008. En otra región de África, días atrás, una patrulla conjunta de Estados Unidos y Níger sufrió un ataque en el sureste del país africano. Como resultado, 3 militares norteamericanos perdieron su vida. El mando africano explicó que los militares estadounidenses permanecen en este país para garantizar la seguridad de las Fuerzas Armadas de Níger, incluido en la lucha contra las organizaciones extremistas en la región. Estados Unidos empezó a fortalecer sus posiciones en el continente africano en el año 2002, poco después de los atentados del 11S. Fue en aquel periodo cuando la administración Bush lanzó un programa para garantizar la seguridad en los países de África, que recibió el nombre Iniciativa Pan-Sahel. En el marco de este programa, Washington empezó a cooperar con las Fuerzas Armadas de los países como Chad, Malí, Mauritania y Níger para poder rastrear a los delincuentes y terroristas en la región. 5 años después, en 2007, Washington creó Mando África de Estados Unidos, el AFRICOM, que hoy en día cuenta con 1.500 efectivos.
Arroba GPS Inter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.